Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en su radio, Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, que nos convoca a un programa especial que deseábamos hacer hace bastante tiempo, porque realmente hablar de la trascendencia de Manuel Antín en el campo cultural argentino es absolutamente incomparable. Pocas voces han logrado plasmar un universo creativo en conexión con los grandes momentos de la cultura argentina de una manera tan rotunda como fue en el caso de la trayectoria de Antín, y además hacerlo desde un campo en el cual, desde la gestión pública, desde la gestión privada y por supuesto desde el ámbito de la creación artística, ha dejado un legado realmente incomparable y muy difícil de imitar por las futuras generaciones, pero sobre todo creo que lo más importante de lo que nos convoca en esta noche al referirnos a la obra de Manuel es hacer hincapié en ese legado, en un legado que es necesario que no se olvide, no se va a olvidar desde el lugar artístico, desde la impronta de sus grandes trabajos, de sus grandes clásicos en la pantalla grande, y sobre todo a partir de esa comunión tan fuerte que lo unió en sus comienzos a Julio Cortázar, pero también creemos que es importante destacar al Manuel Antín, que fundó una escuela de cine cuando no era nada habitual que esto sucediera, y esa escuela de cine la conectó con las grandes escuelas de cine del mundo. A un Manuel Antín que permitió una apertura democrática en el Instituto de Cine, en el Instituto Nacional de Cinematografía, recién reconquistada la democracia, y que de su mano, y de la mano además del crítico Jorge Miguel Couselo, logró desmontar una estructura que censuró al cine argentino y al cine internacional nada más y nada menos que por casi 70 años. A partir de la gestión de Manuel, no existió nunca más la censura en el cine en la Argentina, y eso realmente es otro de los puntales que quiero destacar en esta noche en el cual rendimos tributo a un Manuel Antín que nos ha dejado el 5 de septiembre de este año, pero que permanecerá en el recuerdo de todos nosotros, no solamente a partir de su enorme legado artístico y su profunda huella en el campo cultural, sino también a partir de la honestidad, tanto intelectual como personal. Una persona que entró y salió de la gestión pública sin ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a su desenvolvimiento, en cuanto a su gestión y en cuanto a la perspectiva económico-financiera personal. Realmente, en estos tiempos que corren, hablar de todo esto de una manera conjunta es hablar de alguien que realmente tiene que enorgullecernos. Para comenzar este programa, tengo el gusto de presentar a dos importantes figuras de la cultura argentina. Uno lo tenemos de exportación e importación porque vive en Madrid hace bastantes años ya y que ha tenido y tiene una relación muy fuerte con lo que significa el universo Antín y, por añadidura, Cortázar, dada su ópera prima que marcó un punto de inflexión también en el tratamiento de lo que significa Cortázar en el cine. Y la otra es realmente una de las grandes escritoras de Argentina, una figura que también prestigió la gestión pública y lo hizo también sin ninguna mella en lo que significa su honestidad, no solamente intelectual, sino también personal. Y además, me parece a mí que es la figura principal para poder rescatar lo que significa este vínculo entre Antín, Cortázar y además lo que alumbró ese alfonsinismo de el año 84 en materia de rescate del campo cultural argentino, desde el cual Manuel Antín fue también una voz preponderante. Les doy la bienvenida entonces en esta noche de Cultura en Imagen a Josefina Delgado. Muy buenas noches, un placer.
Gracias por tus elogios.
Al contrario.
Un poco exagerados, pero bueno.
No, nunca. En realidad debería decir mucho más de lo que digo, pero es una presentación radiofónica que atiende a que tengo que estar un poco medido en mi condición, además de fan de la señora Delgado, que lo sabe, que es una escritora totalmente. Muy que me gusta mucho leer, además. Y también le damos la bienvenida a Diego Sabanés. Muy buenas noches, Diego.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, por compartir este momento con ustedes y con los oyentes. La verdad que es muy contento de estar acá.
Al contrario, un placer que en tu breve estadía porteña hayas tenido la diferencia de acercarte aquí y además de hacerlo con un programa que estamos desarrollando desde un lugar muy emotivo también, porque a todos nos convoca la emoción. Totalmente. En el momento de que hablamos de Manuel Antín, porque ha sido una persona muy cercana a la vida de todos nosotros. Yo refería en un momento dado que me tocó escribir sobre la trayectoria de Manuel, que es absolutamente incontable si uno tiene que hacer un registro más allá de la gestión del Inca y los créditos oficiales y el desenvolvimiento formal del cine argentino, de lo que significó en cuanto a consejos, ayudas, bueno, acercamientos, posibilidades, gestiones. Era una mano abierta siempre.
Completamente.
Abierto al diálogo, a la
reflexión. Además cariñoso, contando cosas que de pronto le surgían y que uno atesoró, todo eso, ¿no?
Entonces quería ir en primera instancia a el Manuel personal de cada uno de ustedes. ¿Cómo fue ese primer encuentro que recuerden con Manuel Antín? ¿Y qué significó para ustedes Manuel Antín? Más allá del Manuel Antín, de la trayectoria de la cual también nos vamos a referir. Manuel íntimo y personal de cada uno.
Bueno, yo, desde luego, amante absoluta, fan de Cortázar, no pude de ninguna manera dejar de ver sus películas sobre los cuentos de Cortázar. Pero muy especialmente, y esto lo quiero marcar porque también lo define y lo muestra él, en el año 2000, en los años 2000-2001, yo fui subdirectora de la Biblioteca Nacional. Y aunque en la audiencia pueda no creerlo, en la Biblioteca Nacional, cuya competencia principal es recibir las ediciones de autores argentinos del país, pero que se editen incluso fuera del país, no había ningún libro de Julio Cortázar. Esto habla un poquito, sí, de cómo las distintas gestiones usan verdaderamente el poder para aniquilar o para levantar lo que les parece que tiene que hacerse de esa manera. De modo que yo empecé a comprar toda la obra de Cortázar y logré felizmente también adquirir para la biblioteca manuscritos, cartas, principalmente el manuscrito del cuaderno de bitácora de Rayuela, es decir, aquel lugar donde Cortázar trama, planea cómo va a ser su novela. Pero entonces, como esto era realmente muy importante en ese momento, ¿no es cierto?, yo organicé un gran lanzamiento de actividades y de cosas, y por supuesto lo invité a Manuel para que Manuel contara sus vínculos, para que dimos además las películas. Y esa fue la primera vez que yo tuve con él, ¿no es cierto?, un contacto personal. Contacto que siguió a través del tiempo por su gentileza, por su generosidad. Además, su mujer, Ponchi, ¿no es cierto?, era absolutamente encantadora.
Inolvidable.
Yo pasaba muchas veces en Santé. Bueno, después vino el tema de la escuela de cine, donde yo también tuve algunos vínculos. Y nos solíamos ver, nos veíamos en la Biela, por ejemplo. Y bueno, mucho de todo eso que para mí fue realmente muy importante.
Y con esa ironía tan tan antiana.
Humor.
Un humor muy, muy sagaz,
muy humor, Manuel. Mucho. Y esa especie de elegancia, ¿no? Manuel siempre tenía, siempre con sus trajes, ¿no? Su andar. Tenía esta cosa como parecer un caballero de otro tiempo, ¿no?
Totalmente.
En toda la dimensión de la palabra caballero.
¿Sí? Totalmente. ¿Cómo fue en ese caso, Diego, tú?
Mira, fue muy curioso. A mí a veces la gente que más o menos conoce algo de mi trabajo piensa que yo estudié en la FUC. No, yo estudié diseño de imagen y sonido, pero llegué a la FUC porque cuando se estrenó Mentiras Piadosas, mi primera película, a un periodista digamos, se le ocurrió reunirnos a Manuel y a mí para hablar de cómo dos generaciones de directores abordaban la obra de Cortázar. Además, yo cuando me lo propuse dije, bueno, mira, yo he encantado la vida, pero me parece, me da un poco de pudor sentarme en una misma entrevista con alguien con la trayectoria de Manuel. Pero en ese momento para mí Manuel era un director de cine con el que había coincidido en algún evento, pero con el que no había tenido un trato personal. Entonces nos reunieron, estuvimos ahí una tarde en la FOC justamente hablando un buen rato, Y a partir de ese momento me di cuenta, descubrí, además del director talentoso, una persona de una enorme calidez en el trato, ¿no? Y una persona absolutamente cercana, ¿no? Además del sentido del humor, una persona generosa en un sentido amplio. Entonces, cada vez que pasaba cerca, porque da la casualidad de que mi mamá vive a la vuelta, a pocos metros de la Universidad del Cine, entonces cuando pasaba lo escribía, lo llamaba y decía, ¿querés que tomamos un café? Y él siempre me invitaba además a comer a un lugar, una parrilla muy cercana, que era como su lugar tradicional, donde tenía su mesa asignada.
Totalmente, yo he estado ahí.
Y sí, nos invitaba, claro. y entonces empezamos a charlar de las películas que veía, y yo siempre he tenido mucha curiosidad por las generaciones anteriores. Soy muy de preguntarle a la gente, sobre todo por cómo era la vida cultural en Buenos Aires en la década del 60, que es un tema que por algún motivo me fascina. Y entonces, claro, Manuel tenía para contar de todo sobre eso. Y a raíz de esas charlas después se me ocurrió decir, bueno, todo esto que estoy hablando con él, esto es un patrimonio cultural, digo, te voy a empezar a grabar nuestras conversaciones, y le pedí permiso. Y a raíz de eso se me ocurrió hacer un libro, digamos, una investigación, a partir de los vínculos de Manuel con todos los escritores que adaptó, principalmente Cortázar, que es, digamos, el más famoso, el más emblemático, pero también otros escritores, y además los que intentó adaptar y que por diferentes circunstancias no llegaron a ser filmados, digamos, pero con los que él también tuvo proyectos desarrollados. Y eso es un libro que justo estábamos terminando hace poco con una periodista española, María Ángeles Fernández, y justo estábamos terminándolo cuando bueno, pasó esto de su partida, digamos. Pero para mí, el recuerdo más personal que tengo con Manuel son todas esas charlas que hemos compartido, y que ya te digo que él tuvo además el cariño y la apertura de contarme un montón de cosas. Eso es hermoso. Para mí ha sido un regalo.
Y en el sentido literario, ya que estábamos hablando de esas adaptaciones que en algunos casos no fueron, yo recuerdo un proyecto que incluso lo involucraba a Orson Welles.
Claro, El Muerto, ¿no?
Que no sucedió con El Muerto, sí, que después hizo Héctor Olivera.
Sí, pero y también quería que hiciera el personaje de la abuela, Orson Welles, en la increíble y triste historia de la Cándida Cándida y de su abuela desalmada. Y él quería que Orson hiciera la abuela.
De la abuela. Maravilla.
Muy bueno, muy bueno. Pero sí, yendo a los que sí se concretaron, y teniendo además esa raigambre literaria tan plena en Manuel y tan poco conocida además, ¿no? En el común denominador, la gente no sabe que comenzó editando libros de poemas, sus novelas, bueno, el famoso caso de la novela que le perdió Cortázar.
Totalmente,
Los Venerables Todos.
Que esa es una anécdota extraordinaria y que Manuel contaba como nadie.
Es maravillosa, porque además él cuenta en ese documental Cartas Luminosas, ¿no? Se llama
Cartas Iluminadas.
Claro, él dice que le dice a Cortázar, cuando Cortázar le manda el manuscrito de Rayuela para que él lo entregara a Paco Porrúa en Editorial Sudamericana, le dice, bueno, ahora yo puedo vengarme de que perdiste mi novela y darle esta como si fuera mía.
Sí. Es muy genial eso.
Genial.
Pero yendo a este Cortázar de los comienzos, y aprovechando que tenemos a una escritora y un cineasta, quería ver cómo ven ustedes esa génesis de esas tres películas sobre cuatro trabajos de Cortázar, sobre cuatro cuentos, sobre cuatro relatos. Quería ver cómo veían ustedes esta apertura de Cortázar en el universo cinematográfico, más allá de la anécdota propia de Manuel, que era fantástica, pero yendo a un ámbito en el cual desde la literatura al cine se da este entrecruzamiento tan de los años 60, por otro lado, ¿no? Tan vital en los años 60, y cómo desde el cine se ve en tal caso este trabajo hacia la literatura, teniendo en cuenta que además es un camino que luego, un sendero que también, Diego, vos mismo has explorado.
Sí, desde otro lugar, desde otra perspectiva completamente diferente, casi diría complementaria, digamos, ¿no? Casi la opuesta. Pero, bueno, empiezo contando un poco esto. Para mí, cuando nos convocaron, era muy curioso, porque yo creo que justamente las películas de Manuel eran, digamos, una especie de bandera de la modernidad, el momento en que fueron hechas en la primera mitad de los años 60, ¿no? Él hace La cifra impar sobre Cartas de mamá, Circe, que además es un guión co-escrito por Cortázar,
exactamente.
Que esto es un tema aparte para conversar, y luego hace Intimidad de los Parques, combinando El Ídolo de las Cícladas, principalmente con algunas notas de Continuidad de los Parques. Pero además, como están las famosas cartas que te cambiaron, incluso Fonocartas, una cinta.
Fonocartas, eso es genial. Claro.
Uno, releyendo esas cartas, que fue parte de la investigación que hicimos, uno puede reconstruir no solamente la fascinante discusión de ellos sobre los guiones, porque en realidad empiezan a trabajar juntos a partir de la segunda película. Con la primera todavía no tenían ningún contacto. Totalmente. De hecho, se conocen un poco accidentalmente durante el rodaje, pero sobre todo cuando los laboratorios Alex, Manuel le muestra ya terminada la cifra impar.
Exacto.
Ahí es cuando realmente comienza la relación entre ellos. Cortázar en las cartas se muestra muy entusiasmado con la posibilidad de trabajar junto a él y aprender a escribir cine. Esto se lo dice explícitamente en una carta. Y trabajan en Sestri Levante, que era un festival muy importante que había en Italia, que se dedicaba a difundir el cine latinoamericano. Y en las cartas que intercambian hay discusiones muy interesantes sobre el lenguaje cinematográfico, sobre literatura, sobre cuestiones como el punto de vista. Hay una carta donde...
Especialmente hablan del punto de vista, eso es maravilloso.
Exactamente.
Eso es increíble.
Que le dice, pero, Cortázar le dice, ¿por qué mencionas tanto lo del punto de vista?
Y le dice, hablando de Circe, porque hay diferentes versiones del guión, y en una que recibe, Cortázar le dice, pero leí el guión, me gusta mucho, pero no entiendo, es la película de Mario, digamos, el protagonista masculino, o es la película de Delia, la protagonista femenina. Y él está convencido que es la película de Delia, y el otro dice, no, es la película de Mario. Entonces es una discusión que es muy propia de las escuelas de cine. Yo hoy la tengo con mis estudiantes, digamos, pero bueno, de todo ese intercambio postal, además se puede descubrir que Cortázar le ofreció otros cuentos también para que escribiera. Y después hay un momento donde también él se interesa, Cortázar, por la adaptación posible para televisión de los premios.
Ah,
y era un proyecto que en un momento parecía que podía llegar a dirigir Sergio Renán, había como un interés, luego no se llega a concretar, y también Manuel participa de eso, no trata de acercar que ese proyecto se llegue a hacer. Pero bueno, lo que decía, volviendo a tu pregunta, y perdón que me fui por las ramas, es que las películas que hace Manuel con Cortázar, él encuentra justamente unos juegos temporales que son al final, creo yo, la marca más distintiva del cine de Manuel. Manuel pertenece a lo que se conoce como la generación del 60, que no era un grupo organizado, sino una coincidencia temporal de una serie de autores que vienen a renovar con una mirada propia el lenguaje del cine y a marcar como un corte con las generaciones anteriores.
Exacto. Sí, el nacimiento del cine moderno, digamos.
Digamos, para la Argentina. Uh-huh. Y siempre se ha dicho que estaban, bueno, muy influenciados por la Nouvelle Vague, por el cine más europeo, sí, etcétera, que es algo que realmente es muy palpable, ¿no?, en las películas, sobre todo de Manuel. Pero además, dentro de esa generación, porque entre ellos tienen estilos muy distintos, ¿no? José Martínez Suárez, Rodolfo Kuhn,
José
Con, Birri, sí, claro, sí, son muy diferentes entre sí. Pero lo que para mí es más singular del cine de Manuel son los juegos temporales, que es algo que además en las cartas de Cortázar, en la versión de Circe, ya está presente en el propio guión. Y eso es interesante porque a Manuel en general se lo considera como parte de su influencia, la influencia recibida por la Nouvelle Vague. Y en realidad nosotros hemos descubierto una de las cuatro obras de teatro que Manuel escribió antes de dedicarse al cine, ¿sí?, sobre todo en los años 50, de las cuales solo dos, por lo que hemos podido averiguar, llegaron a representarse. Y una de ellas, que no se representó, se publicó en una revista de teatro llamada Thalía. Uh-huh. Y la hemos localizado.
Sí, sí.
Entonces, claro, cuando uno lee esa obra, ves que los juegos temporales y ciertas rupturas, la obra no es para nada realista, son, digamos, ya algo presente en sus inquietudes como creador, aún antes de llegar al cine. Y eso es interesante porque quiere decir que realmente, más allá de su interés o su mirada sobre la Nouvelle Vague, ya estaba en él desde antes. Entonces, esto es interesante y para mí es el gran aporte del cine de Manuel, digamos, más allá de otras cuestiones, ¿no? Es esto de pensar el relato cinematográfico desde un lugar que tiene muchísimo que ver con el montaje, lo cual, por supuesto, también el mismo Manuel se lo agradece a Antonio Ripoll, que aparece como coautor del guión de La Cifra Impar. Y Ripoll decía, yo no escribí nada, lo que pasa es que trabajaban con esto de cómo reordenar las secuencias rompiendo la organización cronológica tradicional. Eso es una herencia que el cine posterior a Manuel, creo yo, recibe de él.
Y desde el campo de la literatura, ¿cómo vemos esto?
Yo creo que lo que Antín hizo con los cuentos de Cortázar es algo, en cierto modo, vamos a decir, atrevido. El tema literatura y cine, sabemos que en la crítica, en la teoría, todo lo demás, es un tema muy controvertido, ¿no es cierto? Hay mucha gente que piensa que respetar rigurosamente el texto del cual se parte es un mérito. Bueno,
exacto.
Pero no es lo que hace Antín.
Exacto.
No es lo que hace Antín, incluso hay una especie de pelea, entre comillas, con Cortázar, ¿no es cierto? Porque en Intimidad de los Parques, él altera totalmente. Por empezar, sitúa lo que está ocurriendo, esa búsqueda, ¿no es cierto?, de ese objeto antiguo que Cortázar lo pone en Grecia. Antín lo pone en Machu Picchu, lo cual le da a la película realmente, yo creo que si hubieran ido a Grecia a filmarlo no hubiera sido tan interesante desde el punto de vista no solo de lo visual, que Machu Picchu, bueno, para quien ha estado ahí, no es cierto, sabe que es deslumbrante, sino en el sentido de la película también.
Totalmente.
Porque las piedras, ese recorrido, esas subidas, esas bajadas, yo creo que de estas tres películas, como decías vos, hechas sobre cuatro relatos, son reescritura de Cortázar. Además, las imágenes responden a lo que el lector, yo esto lo digo como lectora, ¿cómo me hubiera imaginado yo, no es cierto?, a la protagonista decirse. Bueno, es así, como Graciela Borges, ¿no es cierto?
Ahí. Fantástica, Graciela.
¿No? Dora Barret. Dora Barret en Dora, Intimidad. Claro. Es impresionante. Además, ya digo, yo que soy fanática de Cortázar, ¿no es cierto?, y que lo he leído y trabajado un montón, no, esas películas no me decepcionan de ninguna manera, porque responden al imaginario que uno construye a partir del texto.
Claro. Pero es muy interesante todo el proceso creativo, claro, que se monta sobre eso. Porque yo me estaba acordando en este momento del Perseguidor, por ejemplo.
Claro,
la película de Ossia Vilensky, que es muy, exacto, distinta en cuanto
muy,
a la relación que establece con el texto.
Qué bueno acordarse de eso. No, y lo que vos estás haciendo, Diego, es maravilloso. Yo hice mi doctorado en genética del texto.
Que
es lo que estás haciendo vos.
Corriente que me encanta a mí, claro, que lo hice con Beatriz Guido. Claro,
bueno, ahí tenés.
Justamente
ahí
con sus cuentos,
claro,
y cómo,
claro,
ella misma,
claro,
los retrabajaba.
Exacto.
Porque,
exacto,
es muy interesante ver eso.
Muy interesante.
Porque
es muy,
además,
interesante,
como aprendizaje para otros que quieran hacerlo, que no tienen por qué seguir estrictamente esto, pero digamos, todo eso incentiva un pensamiento teórico que luego se lleva a la práctica.
Y tenemos la virtud de tener, además de las cartas, realmente un trabajo de investigación muy interesante, que es Cartas Iluminadas, como señalaba
antes,
el documental de Cintia Rajmir,
que
las vamos a convocar seguramente telefónicamente. Hacemos una pausa musical de la mano de Adolfo Marpurgo, el cine de Manuel Antín, y continuamos en esta noche especial de Cultura en la Imagen.
Esta mañana Nico preguntó por ustedes. Thank you.
Teresa.
Compartíamos al comienzo de este bloque, en composición e interpretación de Virtú Maragno, los títulos pertenecientes a la banda de sonido de La Cifra Impar, dirigida por Manuel Antín. Después, la música de la apertura de la película Intimidad de los Parques, con dirección de Manuel Antín, en composición e interpretación de Adolfo Morpurgo.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Thank you.
o en un momento compartido a partir del amparo que brinda la música en esta noche de Cultura e Imagen con la banda de sonido de La Cifra Impar. Lamentablemente, para lo que es esa etapa del cine argentino, no existen registros independientes, por lo menos conocidos, de lo que era la grabación de la música incidental de las películas, con lo cual lo retomamos en la calidad posible del original de la película, en la introducción que hace para lo que significa su desarrollo conceptual. Y luego tuvimos la tanda, donde usted sabe que nos acompañan nuestros amigos de la Cava Weinstein, en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede ir y adquirir los proyectos personales de los grandes enólogos de la Argentina, aquellos que trabajan para las grandes bodegas. Usted va al supermercado y compra. Bueno, ese enólogo trabaja también una línea personal donde le da su toque distintivo, y esos productos los consigue en la Cava Wine Store aquí en Recoleta, en Rodríguez Peña 1515, y si va de parte de la radio y más de este programa, tienen una atención con usted. Y la atención que tenemos nosotros, gracias a nuestros amigos de la bodega, es el Marioneta Petit Verdot, que va a ir a la mesa de Josefina Delgado y a la mesa de Diego Sabanés, una botella cada uno, por supuesto, no es que tienen que compartir. Aparte, hay una distancia y un océano que nos separa. Entonces, le agradecemos mucho a César y Flavia de la Cava Wine Store acompañarnos siempre en esta mesa y en esta noche de domingo. Y en este domingo tan especial que rememoramos con emoción, pero también con una sonrisa, la trayectoria de Manuel Antín, la vida compartida con Manuel Antín, porque realmente a uno le duele la despedida muchísimo, muchísimo, pero también tiene que celebrar la vida vivida cuando ha sido tan larga y tan plena. Totalmente. Como una trayectoria como la de Manuel.
Totalmente. Y que además tuvo la suerte de recibir muchos reconocimientos. Sí. Y poder recibirlos en persona, ¿no? El doctorado honoris causa que le dieron en la Universidad de Buenos Aires, el otro día en el centro, en el CSK,
bueno, se inaugura una sala con su nombre,
que el Centro Cultural San Martín ya la tenía también, que fue Manuel la inauguración, una sala de Graciela Borges y una Manuel Antín, que estuvieron los dos presentes en esa inauguración. Pero la verdad que es muy notable el eco que ha tenido la desaparición física de Manuel, considerando que siempre fue un director de culto y no de grandes mayorías, ¿no? Claro. Él su gran éxito lo consiguió con Don Segundo Sombra, que es una película, por otra parte, muy alejada
de esto que estamos hablando,
del lugar, claro, desde el cual se erige como la gran voz de la generación del 60. Totalmente. ¿No? Entonces eso también plantea una diferencia muy grande. Sigue existiendo la base literaria, pero la popularidad la consigue desde un lugar diametralmente opuesto a lo que era el desarrollo de su mirada a la modernidad en el cine. Y eso me parece que también es muy interesante de ver en cuanto a las corrientes epocales y las opiniones del público. Bueno, Don Segundo Sombra está en la época de también cuando otro gran nombre que alumbró a la generación de 60, que fue Torre Nilsson, también se dedicó a hacer las épicas del Martín Fierro. Pero es un momento muy especial de la conjunción también de la revisión de los grandes nombres de la literatura argentina, pero desde el lugar de la tradición fundante, ¿no? No como es el caso con respecto al nacimiento de Manuel en el cine alumbrando la obra de Cortázar. Pero yendo a la literatura, también me parece destacable hacer ese reverso y hablar un poco de el Antín escritor. Nosotros tímidamente hablamos de ese original perdido de la novela de Los Venerables Todos, que Cortázar perdió en una habitación de hotel cuando Manuel le envió el único original que existía, y Cortázar lo olvida, que Manuel Antín decía, por fortuna, a la postre dijo siempre por fortuna que se perdió. Pero la
por
película,
suerte había hecho la película.
Por suerte está la película, y la película también tuvo un periplo muy, muy accidentado. No se pudo estrenar en el orden cronológico de los tiempos en la Argentina. De hecho, mucha gente cree que las tres películas basadas en Cortázar son consecutivas, y en el medio están Los Venerables Todos, porque la película finalmente se logra rescatar tiempo después y siempre integró algún ciclo de revisión, pero nunca consiguió un estreno formal en la Argentina. Sí tuvo un recorrido internacional en festivales muy importante. Pero quería ir a este Manuel poeta, este Manuel escritor, a un Manuel donde estaba una génesis de esa mirada literaria, ¿no? Quería que nos contaras un poco, Diego, cómo es ese Manuel autor.
Es muy curioso porque el otro día estaba viendo, ya en el cierre de esta investigación, digamos, que, bueno, que llevamos ya 5 años de conversaciones con Manuel, pero también de investigación en hemerotecas, que es un trabajo apasionante que Josefina conoce muy bien y que permite hacer auténticos hallazgos, digamos. Y encontré en Argentores una entrevista, que esto me lo recomendó, me pasó el dato Rafael Valle, un investigador brasilero. Una entrevista que José Martínez Suárez, otro de los pilares de la generación del 60, había grabado con Manuel, donde, digamos, Martínez Suárez entrevista a Manuel, pero claro, como se conocían de toda la vida, por momentos interviene también algunas respuestas y opina él y demás. Y al final de esa entrevista, Manuel se sincera mucho con algo que dijo en muchos lugares, pero yo que he visto muchas de esas entrevistas, te diría que pocas veces con la, digamos, la claridad con que se lo dice a Martínez Suárez, y le dice: yo fui cineasta por accidente, yo siempre quise ser escritor. Esto lo ha dicho infinidad de veces, vos lo sabés.
Incluso, también, claro, incluso ha dicho: Cortázar quería hacer cine y yo quería escribir. Sí. Juntos logramos de algún modo reunir las dos vocaciones frustradas, ¿no?
Sí, él decía, es el cuento que yo hubiese querido escribir, ¿no? Cuando él lee, claro, Cartas de mamá. Y, pero bueno, pero es interesante porque él escribió otras cosas, escribió libros de poesía, escribió por lo menos 2 novelas, una la publicó ya hace recientemente, era unos 10 o 15 años, Alta la Luna, y los libros de poesía nunca se reeditaron. Yo tengo la suerte, digamos, de tener unas copias. La mayoría de ellos son sonetos, son románticos en el sentido más específico, digamos, del término. Algunos son, te diría, profundamente melancólicos, y escribió obras de teatro, las cuales solamente he podido leer una, la que hemos localizado, que ya digo que es un texto no realista, está mucho más cerca del teatro, te diría, de Ionesco, por ejemplo, que de las corrientes que circulaban mayoritariamente en el teatro argentino de esa época. Estamos hablando de fines de los 40, principios de los 50.
Claro.
Onofre Lovero es uno de los codirectores de su primera obra, El Ancla de Arena, que para la cual fundan su propia compañía, que era el Teatro de la Rata Muerta. Esto mucha gente no lo conoce, porque digamos que Manuel parece que empezó con el cine, ¿no? Porque de alguna manera él también le gustaba contarlo así, ¿no?
Creo que eso influye totalmente
en su narrativa, claro, su propia vida,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Él decía, como que él empezó con La Cifra Impar, empezó con Cortázar, claro, ¿no? Y hay una prehistoria de Manuel que poca gente conoce, sí, así como se habla poco de su trabajo en televisión, que no fue muy abundante, fueron 2 series, 2 ciclos de, de documentales periodísticos, digamos, y de mucho trabajo vinculado a la publicidad. Pero él también, por ejemplo, fue uno de los guionistas del teleteatro para la hora del té. No sé si sabías este dato.
No.
Mirá cómo te sorprendo.
Nunca lo vi.
Claro, pues fue muy anterior. No, pero él fue uno de los tantos guionistas, había un equipo muy grande. Y trabajó en la editorial Abril, como escribía cuentos y guiones de historietas, cosa que tampoco se sabe tanto, digamos. Sí. Compartió una mesa de trabajo, una redacción, con Westerhal, por ejemplo.
Nada menos, sí.
Y este es el Cortázar, perdón, el Manuel Antín, el Manuel, escritor, digamos, previo al cineasta, que también es interesante
tratar,
porque de alguna manera yo creo que...
Totalmente.
Que yo lo estaba leyendo algunos de sus sonetos, pensaba, hay algo, la estructura del soneto es muy rígida, ¿no? Por definición, digamos, es una estructura fija. Y hay algo de esa rigidez, pero que por debajo tiene como una tensión emocional muy fuerte, que yo creo que después también es de alguna manera un signo de su cine, ¿no? Porque el cine de Manuel es bastante formalista.
Totalmente.
Vamos a decir, hay una cierta rigidez, una compostura, incluso en la marcación de los actores. El otro día Fernanda Mistral me decía, yo me acuerdo que era, da un paso para acá, gira para allá, decí tal frase, había como una cierta rigidez. Pero sin embargo, todo eso luego hacía una forma, ¿no? Hacía un lenguaje, ese conjunto del cual los actores eran una parte, ¿no? Como un engranaje de algo más complejo que estaba ya en la cabeza de Manuel. Y yo creo que algo de eso también está en su forma de escribir poesía. Esto es una apreciación muy personal.
Antes de ir a ese libro que está sobre la mesa y que el público no ve, pero vamos a invitar a que lo vea, quería también, Josefina, destacar, en tiempos sobre todo donde la cultura está tan castigada en la Argentina, lo que significó esa apertura democrática del 83, donde Manuel fue convocado para ser director del Instituto Nacional de Cinematografía.
Totalmente.
Y además de todo lo que significa como la persona que comanda el desmontaje del aparato de censura, quería saber un poco cómo podemos resumir ese momento de lo que significó el modelo cultural argentino después de la larga noche de la dictadura. Atendiendo a una frase también que recuerdo que Manuel contaba cuando Alfonsín le dice que iba a tener no sé cuántos millones de dólares para financiar al cine argentino y que después el ministro de Economía se lo baja a una cifra insignificante, que Manuel vuelve a la Casa Rosada, le cuenta esto a Alfonsín, Alfonsín levanta el teléfono y le pide que restituya la cifra diciéndole, si nosotros no pasamos a la historia por la cultura, dígame por qué vamos a pasar.
Mira, debo decir que en este momento que no voy a describir, donde la cultura realmente ha pasado a ultimísimo término, me conmueve recordar esto que ocurría hace 40 años. ¿Por qué? Porque yo venía de la noche negra, ¿no es cierto?, de las dictaduras, porque en realidad uno dice la dictadura pensando nada más que en la del 76, y hay que pensar que hubo un interregno muy breve entre la del 66 y la del 76, un interregno democrático muy breve. O sea que veníamos ya de más de 10 años de censura, de digamos, prohibición, pero además prohibición no siempre explícita, lo cual es peor. Entonces, ese florecimiento que hubo, ¿no es cierto?, a partir de diciembre del 83, realmente fue vivido por todos nosotros, ¿no es cierto?, como la posibilidad de expresar todo lo que venía enterrado, porque era enterrado, ¿no?, a partir además de instituciones que en esos momentos florecieron. Cuando uno, esto yo tengo que decirlo, cuando uno piensa lo que está ocurriendo en estos momentos con el Inca, y que en ese 83-84 fue nada menos que Manuel Antín nombrado para dirigir esa institución, y el hecho de que levantara la censura, cuando entre nosotros ahora la palabra censura se asoma tímidamente, pero se asoma. Entonces yo creo que es un momento histórico, ¿no es cierto?, que hay que tenerlo absolutamente en cuenta. Yo quiero además recordar muy especialmente que se cumplen justamente los 40 años, se han cumplido ahora en diciembre, de la visita de Cortázar a la Argentina.
Claro, claro.
Impresionante. Allí fue, bueno, él moriría muy poco después, ¿no es cierto?, en febrero, pero cuando se organizó un acto en el Centro Cultural San Martín, organización de la que yo participé, junto a Javier Torre, ¿no es cierto?, director en ese momento del centro.
Exacto.
Hijo de Leopoldo Torre Nilsson, novelista, director de cine, muchacho además requete joven. Allí vino Manuel.
Exacto.
A esa conmemoración, ¿no es cierto?, a ese homenaje a...
¿Y cómo recordás ese Cortázar, Josefina?
Ah, con pasión, realmente, sí. Pues yo estuve dos veces con Cortázar. Una fue en el 73... y otra en el 83. La del 73 para mí además es algo como de cuento, porque yo en ese momento era muy joven y caminé con Cortázar por la calle Florida a pedido de Legarreta, que era el fotógrafo de la revista para la cual estaban haciendo una entrevista. Y yo caminé con Cortázar con mi jean, con mi camisita escocesa y por supuesto...
Una hermosa foto.
Es la portada
del libro. La portada del libro es la de 10 años después, en sí, la boca. Sí, sí.
Mira. Yo pensé que era...
No. Es la de 10 años después. Pero entonces la gente nos miraba, porque además Cortázar todo el mundo lo saludaba, y él, maravilloso, digamos cálido, se detenía, ¿verdad? Y pensarían, ¿quién es esa chica que va caminando al lado con él? Y luego la foto, digamos, la entrevista 10 años después, en el 83, donde él pidió recorrer la boca. Y entonces estuvimos recorriendo, pero además él contaba, a ver, en la del 73, él, que era, había sido la elección, el gobierno de Héctor Cámpora, ¿no es cierto? Bueno, habíamos votado después de un montón de años de no hacerlo, y él, yo iba... temerosa, tímida, yo acompañaba al periodista que hacía la entrevista. Y yo dije, ¿de qué le hablo? ¿Qué digo? Por favor, porque este se levantó para llamar por teléfono al fotógrafo que no llegaba. Sí. Y empezó Cortázar a preguntarme cosas a mí, digamos, a interesarse y a decir cómo veía yo ese momento político, cómo me parecía que las cosas iban a poder salir adelante y todo lo demás. Y yo eso creo que no es muy común.
No, para nada.
¿No es cierto?
Para nada.
No es muy común.
De hecho, te iba a preguntar cuál era la pregunta que más recordabas de tus encuentros con Cortázar.
Esa. Es decir, ¿cómo veía yo eso? Porque las dos veces fue comienzo de gobierno.
Claro.
¿No es cierto? Si eres una casualidad o no, pero fue así. Entonces, ¿cómo veía yo ese futuro democrático? Esa fue la pregunta.
Y si me permitís, sería interesante también recordar en este momento otra de las aportes de Manuel en la vuelta de la democracia durante ese periodo de Alfonsín, que fue no solamente abolir la censura, sino facilitar, a partir de la firma de acuerdos y convenios, la realización de coproducciones con España principalmente.
Exacto.
Y el envío de películas de cine argentino.
Totalmente.
A los principales festivales mundiales. Esto,
exacto.
Manuel se encargó muy fehacientemente, siguiendo el viejo modelo que habían iniciado en realidad Torre Nilsson y Beatriz Guido con sus viajes a festivales. Y él se encargó de, como si dijéramos, de abrir oficinas, digamos, delegaciones en distintos países clave.
Iba a ir a eso. Fue el único momento en la historia argentina en el cual existió una oficina de fomento del cine nacional en el exterior, fue en la época en la cual Manuel Antín dirigió el Instituto de Cine. Le mando un saludo a Lolita Lechner, que dirigió Argencine en ese momento en Madrid, por ejemplo. Pero digo, fue como una de las bases justamente de su gestión, y que nadie continuó. Y que además no puede señalarse que fuera por un problema económico, porque si hay algo que tenía de crisis el gobierno Alfonsín era la parte económica.
Totalmente.
Que venía de todo un default muy grande del país con respecto a cómo fue la salida del proceso y lo que recibió, y además la falta de posibilidad de obtener dólares. Entonces digo, la gestión de Manuel demuestra que no es una cuestión de plata. Y eso precisamente es una de sus grandes enseñanzas con respecto a la gestión del Instituto de Cine, porque él decía que reducir el problema del cine argentino o los conflictos del cine argentino o la situación del cine argentino a una realidad meramente económica es un reduccionismo de alguien que no entiende lo que está haciendo.
Es que mira, yo en esto no me voy a extender, lo digo rapidísimo. Yo he gestionado en distintas circunstancias,
claro,
en distintos organismos, y un lema que yo tengo es: el problema no es el presupuesto, si querés hacer cosas. Obviamente, si tienes presupuesto amplio, podrás ir por otro lado, pero se puede ser original, creativo, abierto, aunque no tengas gran presupuesto.
Exactamente.
Y fíjate cómo toda esa gestión iniciada por Manuel de difundir el cine argentino en el exterior, más allá de la falta de programas, digamos, que lo sistematizaran, funcionó en el sentido del interés que despertó, que al día de hoy, fíjate en el Festival de San Sebastián que acaba de terminar, y vos lo sabes muy bien porque has estado cantidad de veces en ese festival y en otros, el interés que hay en muchos países por lo que se produce en el cine argentino.
Total.
Hay un enorme aprecio y una enorme valoración de los técnicos, de los actores,
total,
de las historias, de las miradas que el cine argentino aporta. Y eso también es un valor que exportamos argentinos.
Total,
y
bueno,
a veces es una lástima que no se lo cuide un poquito más.
Donde está sentada Josefina estuvo el embajador de Georgia, que hicimos un programa dedicado a la cultura georgiana y al cine. Y yo estuve en Tbilisi y era emocionante en el Festival Internacional de Tbilisi, la capital de Georgia, que venga gente a preguntar, vos sos argentino, sí, ay, yo vi Relatos Salvajes, qué buena película que es El Secreto de Sus Ojos, sí, vi una directora, Lucrecia Martel. Digo, Argentina, tal como señaló Cristina mucho en este programa, no se ha destacado ni por su calidad institucional ni por su economía. Se ha destacado por la cultura, por el cine, por el fútbol, por el deporte, pero digo, por valores que nacen en la sociedad. Si nos quedamos sin eso, ¿qué nos queda? Hacemos una pausa musical y continuamos con mucho más cultura en imagen.
Mi vocación verdadera nunca fue el cine, ni tampoco ahora. Mi vocación verdadera ha sido siempre la literatura. Desde muy chico me escondía en el baño para poder escribir tranquilamente ante el estupor y la curiosidad de mis padres, que se preocupaban porque yo pasaba mucho tiempo en el baño. Un día, esperando a un amigo en el hall de su casa, descolgué un libro de la biblioteca y leí un cuento que no solamente reflejaba mi propia vida, sino además reflejaba el escritor que yo quería ser. El escritor era Julio Cortázar, escritor por entonces casi desconocido. Y lo primero que se me ocurrió al darme cuenta de que era un escritor muy poco conocido era plagiar ese cuento y publicarlo como mío. Lo pensé bien y me pareció que no era lógico ni correcto, y entonces decidí plagiarlo pasándolo a otro lenguaje, y el otro lenguaje era el cine, que me permitía plagiarlo sin cometer ningún delito. Me puse en contacto con él, iniciamos una larga amistad, hice la primera película tuvo éxito de crítica y de festivales, y bueno, me quedé en el cine y aquí estoy. Hice 10 películas, 3 de ellas sobre el cuento de Julio Cortázar y todas las demás basadas en ilustres textos literarios, con Segundo Sombra, Allá les vi hace tiempo, Castigo al traidor de Rua Bastos, en fin, todas mis películas tienen que ver con lo que fue, con lo que es y lo que será siempre mi verdadera vocación, que es la literatura.
Y en general, en todo lo que yo he escrito, hay muy pocas descripciones,
muy poco.
Hay un mínimo de descripciones. Es decir, que las imágenes se van dando de una manera un poco desnuda, como en el cine naturalmente no hay necesidad de describir a un personaje, él se describe a sí mismo inmediatamente que está en la pantalla frente a nuestros ojos. Y eso es también una relación muy evidente entre la literatura contemporánea y el cine, ¿no?
Bueno, con Julio hicimos algo más que una amistad, una sociedad cinematográfica. Yo filmé 3 películas sobre cuentos de él, yo le hacía las adaptaciones y él escribía los diálogos y me los enviaba por algún amigo, porque él vivía en Europa, vivía en los últimos años de su vida en Europa. Y yo, cuando iba, nos encontrábamos y conversábamos sobre algún cuento, y yo le trazaba una suerte de esqueleto de adaptación sobre la cual él trabajaba después. Me enviaba los textos. Hay una cosa divertida y curiosa en este episodio, porque en la oportunidad de hacer Circe, cuando él me mandó los originales de los diálogos, me envió también los originales de su novela Rayuela. Él había visto Los Venerables Todos, mi segunda película, en el Festival de Cannes, y me había pedido el original de la novela porque no había entendido algunas cosas. Yo se lo presté, el único ejemplar que existía de esa novela, en la versión escrita a máquina, y él se la olvidó en un hotel de Viena. La dejó olvidada y yo perdí la novela. Cuando él me envió Rayuela, él me envió el original para que yo lo llevara al editor Paco Porrúa. Yo le escribí una carta diciéndole que me iba a cobrar la novela que me había perdido, pero al fin no me atreví y la novela salió, pues, es una novela maravillosa. Tuvimos una relación muy estrecha. Yo hacía algunas interpretaciones, agregaba algunas cosas. La primera vez que vimos juntos La cifra impar, él había viajado a Buenos Aires y fuimos al laboratorio Alex a ver la película. Él se sentó atrás y hay una escena en la que el personaje central ve a su mamá subiendo la escalera y le dice: mamá, Laura es como vos. Laura es vos.
Laura es vos.
Entonces él me agarró del hombro y me dijo: pibe, entendí mi cuento. Esa fue la historia, la linda historia que vivimos juntos con Julio Cortázar.
Thank you.
En el comienzo de este bloque compartíamos la reflexión de Manuel Antín sobre el oficio del director de cine y después, en composición e interpretación de Adolfo Morpurgo, los títulos pertenecientes a la banda de sonido de Los Venerables Todos, dirigida en 1962 por Manuel Antín. Bueno, y luego de esta pausa musical dominada por el ambiente sonoro de las películas de Manuel Antín y de sus propias palabras que hemos escuchado en el transcurso de este programa, y agradeciendo también la presencia de Josefina Delgado en esta mesa, estamos acercándonos al cierre del programa, pero había quedado con Diego Sabanés, que lo retuvimos un poquito también a propósito de un libro que está en la mesa de la radio y que no llegamos a ahondar qué es. Entonces, Diego, te queríamos preguntar qué era ese libro que acompañó toda esta emisión de este especial en homenaje a Antín, y que nos refieras un poco
de qué se trata.
¿De qué se trata?
Es un pequeño libro de poesía que se llama Sirena y Espiral. Uh-huh. Es el segundo libro de poesía que publicó Manuel en el año 1950. Había publicado antes, en el 45, La Torre de la Mañana. Iba a publicar otro después, digamos, pero este libro es una colección de sonetos. Tiene un poema inicial, dos bloques de sonetos y un uh-huh. poema de cierre, digamos.
Interesante. No sé si puede mostrar la primera hoja.
Sí, voy a mostrar.
Está el título a la cámara para que la gente que está siguiendo esta transmisión por streaming lo pueda ver.
Voy a volver a poner este
porque es realmente una edición preciosa. Es muy, muy bonita, ahí se ve muy bien, sí, ahí se ve muy bien.
Aquí se mencionan los otros títulos de las obras de teatro que él había
ya publicado
entonces, que ya digo que algunas se han representado, otras no, va a escribir uh-huh. alguna más después de las que están aquí mencionadas. Uh-huh. Y este pequeño librito está publicado acá en Buenos Aires, dice, se terminó de imprimir el 8 de noviembre de 1950, y es... La estructura, ya digo, es bastante simple. Tiene un montón de sonetos, casi todos, el 98% son uh-huh. sonetos con la misma estructura, digamos. Y no sé si se llega a ver ahí.
Sí, ahí se ve.
Ahí. Y da mucha curiosidad leerlo porque es de asomarse a otro uh-huh. lado,
digamos. Veo que tenés, ¿no?, varios marcados.
Sí, tengo algunos marcados. Yo no soy un buen lector en el sentido de que no tengo... Tenemos que tener un actor acá para que lo leyera, pero si quieren puedo compartir uno.
Muy interesante.
Esto es una rareza total porque casi nadie sabe, primero, que Manuel escribió poesías, y bueno, voy a leer uno, y que me perdonen los puristas de la lectura de poemas si lo hago de una manera demasiado anticuada. Voy a respetar la métrica, digamos. Entonces... Bien. Este poema se llama Yo para una mirada de piel y arena. Uh-huh. Y dice: Es un atardecer y no un retrato, lenta raíz disuelta en claroscuro, o una ilusión del horizonte puro que me desenlaza a cada rato. Sé la verdad, pero no estoy seguro. Y sin la fe tan necesaria, acato la confesión de piedra del retrato y la tristeza de su claroscuro. Sé la verdad, y la verdad parece una líquida sombra que decrece, ilimitada y pálida y serena. ¿Es un atardecer o es una idea? ¿Soy yo o no soy? ¿Soy yo o acaso sea mi voz en otra voz de piel y arena?
Qué bonito.
Sí, me encantó esta frase de ¿es un atardecer sí. o es una idea?
Y con una estructura absolutamente clásica, por otro lado.
Yo sí, por eso te digo que...
Parece que uno está escuchando a Carriego, digamos.
Claro, pero es todos los poemas que componen este libro, es un libro pequeño, digamos, tienen esta estructura tan marcada, ya digo, salvo el primero y el último, digamos, hay un par de excepciones a lo largo del libro, pero en general todos tienen la estructura clásica, uh-huh. y todos tienen esta cuestión de no de ser como muy formales, pero tener para mí una... una especie de vibración profunda, ¿no? Emocional. Uh-huh. Que me parece muy, muy interesante porque, insisto, creo que es un rasgo que luego van a tener también las películas de Manuel, sobre todo las primeras, ¿no? Las primeras cinco, las anteriores, sí. A Don Segundo Sombra, la etapa de su cine en blanco y negro, que es la, sí, que él mismo luego más rescata, ¿no? Cuando él ya deja de filmar y vuelve la vista atrás, exacto, hacía como un recorte, ¿no? Y él siempre decía que un director de cine... hacía su obra más personal en las primeras películas. Él citaba una frase de Torre Nilsson al, sí, propósito, decía, después ya uno se convierte en un profesional, ¿no? En un director de cine que
pero sin embargo en ese corpus después está La sartén por el mango, ¿no? Que es como una coda tan extraña dentro de lo que se venía desarrollando en la trayectoria de Manuel y en el cine argentino en general. Y aparte Javier Portales, autor teatral, digo, otra vertiente absolutamente impensada dentro de lo que significa la trayectoria misma de Manuel y dentro de lo que era la génesis del cine argentino de ese momento, ¿no?
Totalmente, una película muy extraña que yo, uh-huh, creo que vale la pena revisitarla. Es una película rara en muchos sentidos, claustrofóbica, a más, sí, no, sí, poder, uy, y que tiene uno de los elencos más potentes del cine argentino de aquel momento y que es el surgimiento de un montón de actores que en ese momento habían hecho poco, digamos, no es que fueran su primera película, pero casi. El caso de Ana María Picchio, ella había hecho Breve Cielo, nada menos, otra obra cumbre de la generación de 60, pero su siguiente película es La sartén por el mango. Y es el caso de varios de los actores que están ahí, que luego han hecho unas carreras impresionantes, y todos ellos, porque además para esta investigación hemos entrevistado a varios de, uh-huh, los actores y actrices que aparecieron en películas de Manuel, y todos ellos hablan con un enorme cariño también, que es algo, uh-huh, que se notó cuando el otro día la legislatura colocó una placa en la fachada de la Universidad del Cine en reconocimiento, exacto, a la institución y también a su fundador, a Manuel. Y hablaron varios exalumnos y todos muy conmovidos y todos con un enorme cariño. Esto creo que, uh-huh, es algo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Manuel no solamente era un gran profesional, era una persona que despertaba admiración y también afecto. Y esto no sé si hay mucha gente que lo logre hacer.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Una síntesis perfecta sobre su vida y obra que hemos tenido la oportunidad de compartir gracias a estas dos presencias que hemos tenido en esta noche de Radio Cultura. Diego, muchísimas gracias realmente por haberte hecho un espacio en tu ajetreada agenda de estos días porteños.
No es para tanto, y al contrario, te agradezco a vos esta posibilidad de poder compartir estos hallazgos, porque son realmente, o sea, uno investiga por una vocación uh-huh, del placer de lo que encuentra, ¿no? Y aparte vos siempre estás atento a esto. Yo te agradezco también mucho, no solamente este espacio de hoy, sino todo el apoyo cuando hicimos la investigación sobre Beatriz Guido y otros proyectos. Yo soy básicamente un guionista, cuando puedo dirijo, pero últimamente me he volcado esto de las investigaciones y muchas, sí, veces...
Y con muy buenos frutos, porque tenés unos libros que se editaron en España fantásticos.
También sobre Juan Antonio Bardem. Sí, me interesa mucho toda la gente que trabajaba y creaba en los años 60. Y tuve la suerte de poder, de alguna manera, con Manuel, tener un puente directo hacia ellos.
Exactamente, exactamente. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Le agradecemos a Agustín Romero en la operación técnica esta noche especial dedicada a recordar a una figura que para nosotros es inolvidable, pero que necesitamos realmente actualizar en su legado de manera permanente, porque existió un cine antes y un cine posterior a Manuel Antín, en sus diversos Manueles, digamos, en el Manuel no solamente artista, sino también en el Manuel gestor. Hay un cine argentino post Manuel Antín Inca, y hay un cine argentino post Manuel Antín Universidad del Cine, como lo fue también un cine post Manuel Antín Generación del 60. Y me parece que en esta breve síntesis que hemos compartido con Josefina Delgado y con Diego Sabanés, y con voces que han participado también desde el aire, realmente queremos rendirle tributo al genio y a la persona, porque va a ser siempre una figura convocante desde el pensamiento y realmente absolutamente inolvidable. Diego, muchísimas gracias realmente otra vez. Te esperamos nuevamente en próxima visita a Argentina, y si no, tendremos que ir a hacer el programa en España.
Estaríamos bien.
A mí me encantaría. Vamos a hablar con las autoridades de la radio a ver si nos mandan con Agustín a hacer un especial madrileño. Pero bueno, por lo pronto esto ha llegado aquí a su fin. Gracias por compartir esta noche de Radio Cultura. Quedan en la continuidad de la mejor música, selección de los programadores de la radio, y nos reencontramos dentro de 7 días cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura e Imagen. Muchas gracias, buenas noches.
Hola Pablo, bueno, quiero agradecerte en principio por invitarme a participar de este espacio de homenaje a Manuel Antín. Creo que Manuel se merece todos los homenajes. Creo principalmente que me siento muy honrada y privilegiada de haber podido hacer un documental sobre su amistad con Julio Cortázar y sobre el periodo en el que él realizó las tres películas basadas en cuatro cuentos de Cortázar. Yo demoré casi un año en decidirme proponerle hacer esta película, y él enseguida, con una gran confianza, me respondió que sí. Manuel es un, lo digo en presente porque lo siento presente, creo que muchos de sus alumnos y sus alumnas sentirán quizás parecido, en algún momento imaginamos que iba a ser eterno, y bueno, lo considero un gran maestro. Y para cerrar, quisiera contar que hace un par de años fui a visitarlo a su oficina y él me preguntó ¿cuál es su próxima película, Cintia? Porque nos tratábamos de usted. Y yo le dije, mi próxima película es, estoy haciendo el documental de Sara Facio, usted sabe, ¿no, Manuel? Y él me dijo, sí, sí, eso ya lo sé, yo le estoy preguntando por la próxima. Y eso, esa visión de futuro es la de un gran maestro que ve el futuro cuando quizás sus alumnos todavía están viviendo un fuerte presente, ¿no? Así que, bueno, eso es como yo me gustaría poder definirlo, ¿no? Como un gran maestro, noble y generoso, con un sentido del humor extraordinario y que confió en mí. En mis posibilidades de seguir el camino que elegí, que es el de la realización de películas documentales. Así que todo mi agradecimiento, y me alegra muchísimo de saber de cada uno de los homenajes que se realizan en su nombre. Porque como dije al principio, me parece que Manuel se merece todos los homenajes. Muchísimas gracias.
Habiéndome encontrado con la literatura de Julio Cortázar, escritor desconocido en la época, en la década del 50, el 60, había descubierto que Cortázar era el escritor que yo hubiera querido ser.
Las cartas de una historia, porque era el correo, además todo escrito a mano, alguna carta escrita a máquina.
Alguna vez Cortázar me devolvió la amabilidad diciéndome que las películas que yo hacía, las que las hubiera querido hacer él, que hubiera querido ser director de cine.
¿Qué le pasó al que quiso censurar esto? No lo sabremos nunca. Y la maravilla es la resistencia, porque el cine es resistir.
Manuel es un gran poeta. Sus películas son poesía filmada, y ahí viendo su película se ve que la esencia del poeta de Manuel, y su personalidad tiene que ver con eso, su sentido del humor tiene que ver con eso, su tono de voz.
La resistencia de Manuel, solidaria con su film, con sus creencias, ¿viste? Con Julio Cortázar.
Ninguno de los dos era nada en aquella época, ¿no? Yo seguí siendo nada, pero él tuvo la suerte de morirse y se convirtió en un ejemplar extraordinario de nuestra literatura.
Hay un montón de cosas que yo escribo en el diálogo. Tengo un poco de miedo de que haya malentendidos en ese sentido, y de que vos no estés contento de algunas cosas que a mí me pueden parecer más o menos pasables. Claro, el lío es de que estemos tan lejos uno de otro. Vas a tener que perdonar mis continuas intromisiones en el campo de la imagen.